En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Banco de España advierte de que el envejecimiento de la población está frenando el dinamismo de nuestro mercado laboral. Según sus datos, cada mes hay unos 82.000 cambios de empleo menos de los que había a principios del siglo XXI, lo que se traduce en mayores dificultades en el proceso de reciclaje laboral y de asegurar el relevo generacional. De hecho, otro dato llamativo que es interesante destacar es que el empleo joven supuso el 28,6% del total en el año 2022. Por echar un poco la vista atrás para entender la evolución, en 2005, hace casi 20 años, suponía el 46,3%, casi el doble. Este envejecimiento de la población, que afecta a muchos ámbitos de la sociedad, incluido el mercado laboral, dificulta procesos como la cobertura de nuevos puestos de trabajo relacionados con la transformación digital o el sector energético. Además, en este sector poblacional del que hablamos, el de los mayores de 45 años, el porcentaje de trabajadores que cambian de empleo no llega al 2%, mientras que en la franja de menores de 24 años es más de un 6%, hasta tres veces más. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos durante la próxima hora. Y ya tengo por aquí conmigo a mi compañera Iria Guzmán. ¿Qué tal, Iria? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buena, Chema. Pues aquí me has dejado reflexionando con lo que has comentado ahora.
Esa es la idea, reflexionar, hacer reflexionar a la gente y que nos transmitas también ahora mismo qué es lo que opinas tú de todo esto que acabo de comentar.
Pues yo como persona experta, no te imaginas, la verdad
experta
que estoy
en todo.
Sí, y en nada.
Y en nada.
Estoy bastante de acuerdo con lo que comentas. Creo que al final, a lo mejor no somos siempre conscientes y no es un tema que nos venga a menudo a la cabeza, pero si te pones a pensarlo seriamente, sí que creo que puede dificultar ese relevo generacional, que a lo mejor ahora no tiene consecuencias, pero cuando ya esas personas más mayores no tengan otra que jubilarse, sí que se puede notar mucho más el cambio, ¿no? Creo que al final sí que puede poner un poco en riesgo esa transformación digital. No porque las personas de más edad no puedan adaptarse a esos cambios tecnológicos, pero creo que al final el futuro es de los jóvenes, es ley de vida, entonces sí que creo que lo pueden hacer de una manera más fácil o hacerlo más a ellos, etcétera, etcétera. Entonces, de reflexión, cuanto menos, muy interesante el tema.
Pues sí, es algo que bueno, como hemos comentado, esa falta de dinamismo lo que hace es que imposibilita un poco, o dificulta más que imposibilita, esa transformación digital y energética, que como decimos, no es que no sean capaces, es que lo tienen mucho más complicado las personas mayores todo este tema de las cosas digitales. Y es un dato que me sorprende, es ese que he comentado también, el peso del empleo joven se ha reducido a casi la mitad en prácticamente 15 años, ¿no?
Sí, al final las empresas parece que optan por darle continuidad a personas más mayores, quizás, es que va un poco todo relacionado, yo creo, esa, no voy a decir mala transición, pero la poca movilidad que hay entre personas más mayores hace que entre los jóvenes sea el cuádruple, que no puedan asentarse en una empresa, por lo cual la empresa no va a tener presente o no va a tener como gran peso esa parte de la plantilla joven, ¿no? Creo que también es interesante, es un porcentaje bastante, se ha reducido casi la mitad. O sea, me parece... Creo que hay muchas cosas detrás, ¿no? Y creo que llevamos varias semanas hablando también un poco del tema así en pequeñas dosis, pero no sé, interesante cuanto menos. Hay que ver qué pasará con los jóvenes, Chema, qué nos harán en un futuro.
Pues sí, estaremos pendientes, lo hablaremos aquí en Madrid Trabaja y eso. Otro dato también que destaca de esto es que los trabajadores de mayor edad, los de entre 45 y 54 años y los mayores de 55, también han incrementado su participación en el mercado laboral en estos años, lo que habla de eso, de un envejecimiento general de la población en España, pero también del mercado laboral. Y bueno, es interesante comentarlo y, como digo, lo detallaremos a lo largo de esta temporada. Lo que también vamos a detallar, Iria, ahora mismo es nuestras redes sociales. ¿Cuáles son esas redes sociales en las que nos pueden enviar los oyentes sus comentarios sobre todo este asunto?
Pues nuestras redes sociales son un poco menos extensas que este tema, pero mucho más fáciles de entender. Nos pueden llegar a hacer llegar sus consultas, dudas o simplemente seguir los contenidos de Madrid Trabaja, bien a través de Twitter con el usuario @MadridTrabajaOM o en Facebook, LinkedIn y TikTok, que nos pueden encontrar si buscan Madrid Trabaja directamente.
Y si las buscas, también podrás encontrar las ofertas de empleo que te proponemos hoy. Comenzamos con una oportunidad laboral para electricistas.
Una reconocida empresa del sector fabricación con sede en San Martín de la Vega y Villaverde necesita incorporar a profesionales que estén en posesión del título de ciclo formativo o de grado superior en electricidad y que cuenten además con experiencia demostrable en cuadros y planos eléctricos. Ofrecen un contrato temporal renovable y un salario de 10,98 euros brutos la hora.
Hay trabajo para operadores de cámara.
Para trabajar en una importante productora de televisión situada en San Sebastián de los Reyes, necesitan personal con formación profesional de grado superior o titulación universitaria en comunicación audiovisual y que además cuenten con al menos un año de experiencia como operador de cámara en platós de televisión. Ofrecen un contrato fijo discontinuo y un salario de entre 13 y 16 euros la hora.
También tenemos una oferta de trabajo para recepcionista de hotel.
Buscan personas que estén en posesión del grado en turismo y que tengan un nivel de inglés intermedio. Además, valorarán positivamente a aquellos candidatos que posean conocimientos informáticos a nivel usuario. Las personas seleccionadas trabajarán en el municipio de Madrid con un contrato temporal y un salario mensual bruto de 1.500 euros.
Hay una oportunidad para personal de obra.
En Collado Villalba necesitan incorporar de manera urgente a 6 personas para que trabajen como peón de obra, oficial, encargado, capataz, jefe de obra y responsable de oficina. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
Seguimos con una oferta laboral para contables.
Una importante empresa del sector de la educación busca contable para incorporarse de manera indefinida a su plantilla. Las funciones a desempeñar serán el control y gestión de cursos y máster y la revisión y soporte de las auditorías. Buscan personas con formación profesional de grado medio en contabilidad y finanzas o con titulación universitaria en ADE. El salario a percibir oscilará entre los 20.000 y los 30.000 euros al año.
Y terminamos en Madrid Centro, donde necesitan arquitecto prescriptor.
La persona seleccionada trabajará en el acompañamiento y seguimiento de los proyectos y en la asesoría a distribuidores y promotores. Es imprescindible contar con un buen nivel de inglés y estar en posesión del título de arquitecto de interiores, ingeniería de la edificación o similares. Se ofrece un contrato indefinido y un salario de entre 25.000 y 30.000 euros brutos anuales.
¿Qué te interesan estas ofertas y que además tienes la suerte de que cumples con los requisitos? Pues muy sencillo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este primer lunes de septiembre, 2 de septiembre. Y comenzamos la semana, como siempre, con nuestra sección en la que recordamos algunas consultas que nos habéis enviado durante esta temporada relacionadas con los subsidios y las prestaciones del Servicio Estatal de Empleo Público, el SEPE. Esta es la última semana en la que nos responderemos vuestras dudas. A partir del lunes que viene ya vuelven nuestros asesores, pero podéis seguir enviándonoslas. Tengo conmigo a Iria Guzmán para que os recuerde cuáles son esos canales que podéis seguir y que podéis utilizar para enviarnos vuestras consultas.
Pues son dos los canales que pueden usar los oyentes para enviarnos sus consultas sobre el SEPE. Bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o bien enviando un mensaje o una nota de voz, preferiblemente nota de voz, al WhatsApp 652 86 80 99, y lo repito también, 652-868099.
Perfecto, pues aclarados esos dos caminos que pueden seguir los oyentes para transmitirnos sus dudas y consultas, vamos a recordar lo que nos planteaba este primer oyente, Iria.
Este oyente nos decía lo siguiente: estoy cobrando la prestación por desempleo y se me acaba el 10 de diciembre, cuando nos envió la consulta. Estoy embarazada y mi pregunta es, ¿cuando dé a luz a principios de marzo puedo acogerme a la baja maternal o a cualquier otra para así paralizar la prestación por desempleo y poder reanudarla cuando se me acabe la baja?
Bueno, recordemos que estas son consultas que para las personas que nos las enviaron ya estarán resueltas, pero creo que recordarlas puede ayudarte si estás en una situación similar o te pasa algo parecido, y por eso creemos que es conveniente recordarlas. Esto es lo que le respondía María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
Bueno, esto es un poco lioso, María José, pero a ver qué le podemos aclarar.
Vale, en cuanto a la maternidad, más exactamente la prestación del INS, que se llama de nacimiento y cuidado del menor, que ya sabemos que madres, padres, ahora se llama eso,
sí.
Nacimiento y cuidado del menor. Pues hay que entender que solo se puede disfrutar si la persona está de alta laboral o está en situación asimilada al alta. ¿Qué cosa tan rara es esto, la situación asimilada al alta? Pues es una situación en la que los efectos son los mismos que si estuviera trabajando. Esa situación asimilada al alta, para una prestación por nacimiento y cuidado de menor, sería estar cobrando la prestación por desempleo, la contributiva, no haberla terminado, y no valdría estar cobrando un subsidio. Así que, si esta trabajadora no está en activo, no está cobrando prestación contributiva, no podría acceder a la prestación por nacimiento y cuidado de hijo.
Correcto.
Es así. O sea, es curioso porque si es situación asimilada al alta, estar cobrando un subsidio o estar simplemente de alta como demandante de empleo de cara a la jubilación, pero no de cara a otras prestaciones como la de nacimiento y cuidado de menor. Entonces, lo que sí podría tener es derecho, cuando agote la prestación contributiva, derecho hace un mes de espera y solicita el subsidio por agotamiento de prestación contributiva porque tiene cargas familiares.
Claro, por el hijo este, ya no solamente por el hijo que espera, sino por el que ya nos dice que
por el que tiene, por el que espera no.
Claro, claro, claro.
Por el que espera hasta que no nazca, no.
Vale,
pero
vale.
Como tiene otro,
perfecto.
Sí.
Bueno,
vale.
Pues gracias, María José. Enseguida volvemos con más preguntas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Je veux qu'ils le ressentent,
En estos meses de verano en los que muchos trabajadores se encuentran de vacaciones, surge el tema de la desconexión digital. Esa hiperconexión en la que estamos inmersos durante todo el año puede suponer una barrera que nos impide desconectar del todo del trabajo. De hecho, menos de la mitad de los trabajadores logra desconectar adecuadamente del trabajo durante sus vacaciones. Vamos a conocer por qué ocurre esto y qué podemos hacer ante ello, con ayuda de Fernando Calvo, director de People y Culture de Hays en el sur de Europa. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, bien. Encantado de recibirte y de hablar de este asunto que yo creo que nos afecta a bastantes trabajadores, si no a todos. Y es un tema este de la desconexión digital que traemos con motivo, pues eso, de las vacaciones de verano, pero del que también hay que hablar el resto del año, ¿no? También cuando termina nuestra jornada laboral y cuando llega el fin de semana.
Exactamente, lo has dicho perfectamente, ¿no? Yo creo que las herramientas fundamentalmente han hecho que los últimos 10, 15 años y fundamentalmente, o mucho más generalizado, después de la pandemia, se ha ido permeabilizando dos terrenos que antes estaban bastante bien separados, que era el profesional y el personal. Entonces, como decía, fundamentalmente yo creo que debido a las herramientas se produce que estás constantemente recibiendo inputs de tu vida profesional cuando estás en tu vida personal, en tu zona personal y viceversa, y de tu vida personal cuando estás en tu espacio, en tu terreno profesional, ¿no? Entonces, esta permeabilización lo que ha hecho es que cada vez nos cuesta más diferenciar dónde empieza y dónde termina otra. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, incluso más claramente cuando yo era pequeño y mi padre venía de trabajar a casa, y claramente terminaba la jornada y estar en el espacio familiar, el espacio de la familia. Yo, ahora para mí, lo habitual es estar una noche y de repente abrir el móvil para mirar cualquier cosa y de repente encontrarme un correo electrónico de trabajo, un mensaje. Entonces, estas constantes interacciones hacen que vuestra cabeza vuelva de un sitio para otro y haga mucho más difícil establecer estas barreras.
Y es algo que hemos visto también que ha cambiado mucho, sobre todo después de la pandemia, con todo el tema del teletrabajo, ¿no? Que a lo mejor también es más difícil diferenciar cuándo estás trabajando de cuándo no, porque estás viviendo en el lugar en el que trabajas,
claro,
¿no?
Claro. Lo primero que hizo la pandemia fue que todo el mundo fue capaz, una gran parte de la gente, o de los profesionales, o una parte importante, fue capaz de hacer su trabajo desde su casa. Y por lo tanto, la mayoría de nosotros pues, organizamos espacios desde los cuales podíamos trabajar. Eso, igual no al 100%, pero luego se fue manteniendo, de tal manera que todos ya trabajamos en algunos momentos desde casa, ¿no? O incluso hay personas que ya, de una forma mucho más organizada, trabajan el 100% del tiempo desde su casa. Entonces, claro, cuando tu trabajo está donde está tu vida personal, es mucho más difícil desconectarlo, ¿no? Es mucho más difícil y ya no tienes ese momento de, oye, se acaba mi hora, salgo del trabajo, de la oficina, me voy a casa, incluso espacialmente, es un espacio distinto, aquí es que incluso espacialmente es el mismo espacio, ¿no? Esto me recuerda a cuando los pueblitos pequeños, donde cuando la tienda está, la persona que te lleva a la tienda vive en la misma casa, ¿no? Donde es casi un servicio 24 horas, en cualquier momento puedes llamar a la tienda y bajan a abrirte, ¿no? Pues esto es un poco parecido.
Y te pregunto, Fernando, ¿qué importancia tiene la desconexión digital, la desconexión laboral para los trabajadores? ¿En qué les puede afectar tener que estar siempre conectados?
La desconexión digital es muy importante. Al final, todas las personas necesitamos hacer descansos. Esto pasa en todo, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, sobre cómo hacer deporte o ejercicio físico, tan importante es el momento del deporte o del ejercicio como luego del descanso para la recuperación. Nuestro cuerpo, nuestra mente necesita parar y necesita desconectar. Y nosotros necesitamos dedicar tiempo a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a nosotros mismos, muchas veces a practicar deporte, sin estar en una constante interrupción profesional y laboral. sino lo que va a ocurrir es que con el paso del tiempo vamos a echar en falta cosas, inicialmente no le damos mucho valor, se lo va a echar en falta y poco a poco lo que va a hacer es, como decíamos antes, que lleguemos a una situación de burnout, que se dice en inglés, estar quemados o de saturación, ¿no? Entonces es muy importante.
Por eso es fundamental, estamos hablando de eso, de bienestar emocional, también de la importancia de conciliar, ¿no? De ese bienestar familiar y también de recargar pilas y aumentar la productividad para que las empresas también estén satisfechas con nuestro
claro,
trabajo.
Al final, la conciliación es un arma de doble filo, porque la conciliación lo que significa es esa flexibilización. Significa esa flexibilización un poco de lo que antes eran las normas profesionales más rígidas, para que cada persona las pueda adaptar un poco a su vida, a sus necesidades personales. Esto tiene una doble dirección, porque significa que si yo, por ejemplo, en mi caso, todas las mañanas llevo a mis hijos al colegio, que es mi caso, y llego al trabajo a las 9:15, pues claro, mi horario de salida normalmente será también un poco más tarde. Esto tiene ciertas... cuando uno dispone de esta flexibilidad por un lado, y normalmente es porque la entrega por el otro lado, ¿no? Por eso es muy importante tener claro que hay determinados momentos, determinados espacios donde son para ti, donde son tus momentos y donde ahí te expones, ¿no? Y tanto la empresa tiene que facilitarlo, y es más un tema cultural muchas veces que de herramientas, como el empleado tiene que hacerse cargo de ello, ¿no? De decir, no, mira, ahora durante estos días que son mis vacaciones, desconecto y dejo de lado el móvil, el trabajo o miro el correo electrónico en determinados momentos, en situaciones muy puntuales. O dejo bien planificado qué va a pasar con mi trabajo cuando yo no esté o quién se va a hacer cargo para que no sea necesario que nadie me llame o me moleste o me distraiga.
Y comentabas antes que somos un poco responsables los trabajadores de esa falta de desconexión digital. ¿Pero crees que es más culpa del empleado o del empleador en este caso?
Honestamente, no creo que sea culpas, creo que son responsabilidades. Creo que, en mi experiencia, las empresas pocas veces obligan al empleado a estar a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, en su casa mirando el correo electrónico. Somos muchas veces más nosotros los que cogemos el teléfono móvil para mirar el no sé qué, y de repente vemos un correo electrónico en la bandeja de entrada y entramos y lo abrimos, que la propia empresa. Y cada vez más, de hecho, son las empresas que bloquean a determinados servidores, que ponen reglas en los teléfonos, por ejemplo, para que durante los fines de semana no se envíen notificaciones. Cada vez son más las empresas, pero también por eso creo que es mutuo. Entonces, es verdad que las empresas tienen parte que hacer, pero también es del empleado el que tiene que decir, no, mira, hoy es domingo, y es sábado, o esta es mi semana de vacaciones, no tengo ningún problema en no mirar el correo electrónico. Evidentemente, tendrá que haber dejado su output office, tendrá que aquellas personas que pueden realmente necesitar de su intervención y sea importante, pues tienen que poder ser capaces de localizarle, pero si realmente es necesario.
Y bueno, hablaba al principio de que menos de la mitad de los trabajadores logramos desconectar de vacaciones, pero ¿a qué se debe este dato? ¿Por qué nos encontramos con estas cifras en España?
Bueno, primero porque yo creo que es un efecto relativamente nuevo. Como digo, esto pasa en los últimos años. No. Entonces nos estamos, cuando hablábamos antes, comentábamos antes la conciliación, claro, el hecho de que podamos conciliar, el hecho de que podamos modificar horarios, esto viene dado fundamentalmente por herramientas, ¿no? Porque yo puedo decidir, oye, que hoy me viene mejor trabajar desde mi casa, y entonces pues trabajaré desde casa. Entonces, estos son armas que de doble estilo. Por un lado tiene una parte positiva, por otro lado tiene la otra que no es tan positiva. Entonces, estamos empezando, y yo creo que ahora las empresas y los empleados, estamos empezando a dar cuenta de que hay de que se están llegando a situaciones de burnout demasiado rápido, y que por eso tenemos que empezar a poner ciertas medidas y que tenemos que empezar a hacer cierta pedagogía interna de, oye, una cosa es que alguien esté mandando un email a las 6 de la noche, pues porque en su propia organización personal le viene mejor, igual ha decidido salir antes del trabajo por irse a buscar a sus hijos o para hacer deporte y entonces luego se ha conectado al gato y está mandando ahora un email, eso no quiere decir que tú tengas la obligación de contestarlo a esa misma hora ni en ese mismo momento. Eso significa que ese mail está en tu bandeja de entrada y que cuando quieras lo abrirás y consideres lo responderás. Entonces, esto es una pedagogía en ambas direcciones, tanto primero el empleado de, oye, sabes que now tú puedes decir que los emails los envíen hasta que te conectes, hasta que tu ordenador se conecte a partir de una determinada hora, o como empresa podemos bloquear los servidores en determinados momentos. O sea, hay una parte de empresa, de sensibilización, pero también hay otra parte del empleado de no tienes por qué estar permanentemente conectado. Ahora, si cada vez que tú entras en tu móvil y ves una notificación de correo electrónico profesional y entras a ver qué pone, pues eres tú el que estás fomentando también un poco esa situación.
Y ya por último, Fernando, quería terminar esta entrevista, esta conversación con algunos consejos, algo que le puedas recomendar a los trabajadores para intentar desconectar mejor o para saber cómo pueden desconectar mejor. ¿Qué podemos hacer para evitar esta cifra?
Claro. A ver, yo creo que hay varias partes, ¿no? Por un lado, yo creo que como empleados tenemos que entender que no somos imprescindibles y que las cosas pasan aunque nosotros no estemos. Uno, dos. Yo creo que una buena desconexión se puede producir si ha habido una buena planificación previa, ¿no? Entonces, si yo no voy a estar disponible las próximas 2-3 semanas, pues dejo planificado quién va a estar en mi lugar, cada uno de los temas que nos va a asumir, cómo se puede dar respuesta, etcétera. Tercero, yo normalmente lo que hago es mis colaboradores más directos dejarles claro, por ejemplo, que durante ese periodo, si pasa algo urgente, se utilice el teléfono con llamada de teléfono, porque lo voy a coger y no va a haber ningún problema si dan es algo grande e importante, porque lo que no voy a hacer es estar constantemente conectado en el email. Entonces, yo incluso recomiendo, muchas veces tenemos widgets en el teléfono, donde tenemos en las pantallas de inicio los emails que nos llevan de profesionales, etcétera, durante tu periodo de desconexión, deshabilita esos widgets, que si tú quieres entrar a tu correo electrónico, lo puedas hacer, pero tengas que ir tú, el proceso, al correo electrónico, que tengas que ir tú de propio, que no te salgan las notificaciones y las alertas. Y luego, en ocasiones, eso también va bastante vinculado al nivel de responsabilidad de cada persona. En ocasiones puede ser que tengas un trabajo donde sea muy difícil estar 3 semanas, porque puede haber momentos en los que se te requiere para tomar alguna decisión o para, bueno, pues igual lo que puedes es pactar qué día vas a estar disponible en esas 3 semanas y pues, ese otro día lo recuperas luego pues, en otro momento del año, ¿no? Pero eso para mí es eso, es la planificación, es la sensación de que estás ejerciendo lo que tienes que hacer, que es tu desconexión, dejarlo todo más o menos planificado y también permitir que el resto de las personas puedan trabajar de una forma fácil porque tú no te has convertido en imprescindible.
Perfecto, pues esos son los consejos de Fernando Calvo, director de People and Culture de Hays en el sur de Europa. Muchas gracias por esta entrevista y por tus consejos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Pues ya estamos de vuelta. Iria Guzmán, ¿sigues por aquí?
Sigo por aquí, Chema, preparada.
Perfecto, pues como sabéis, en esta sección, en estos minutos, lo que hacemos es recordar algunas de esas dudas y esas consultas que nos planteáis en relación al SEPE, a los subsidios y a las prestaciones. Debéis saber que este mes no estamos resolviendo dudas, ya queda poco para que vuelvan nuestros asesores, así que podéis seguir enviándonoslas a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868099, el 652-868099, allí nos las podéis enviar tanto por escrito como por nota de voz.
Y nada, Iria, si estás por aquí, puedes recordarnos cuál era la duda que nos planteaba este segundo oyente.
Pues una consulta muy cortita. Dice, este oyente que nos preguntaba si una persona con contrato de 25 horas tiene derecho a paro y con qué porcentajes tendría derecho.
Perfecto, pues a ver si es tan corta también la respuesta de Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
A ver, bueno, pues suponiendo que la jornada de esta de habitual de esta persona fuera 40 horas, porque a lo mejor es un profesor y entonces la jornada habitual no son 40 horas, sino que son menos. Pero suponiendo que su jornada, la habitual de esa profesión, fueran 40 horas, si esa persona trabaja 25 horas, estaría realizando el 62,5% de la jornada. ¿Qué significa esto? Pues que efectivamente esta persona puede cobrar cuando haya trabajado un año o más, pues puede cobrar su paro igual que cualquier otra. Lo que pasa que a la hora de calcular las cuantías máximas y mínimas, pues esta persona está topada con una cantidad inferior. A ver, os lo explico. Una persona que haya trabajado el 100% de la jornada, que haya trabajado la jornada completa, puede ganar, si no tiene hijos, como máximo, 1.225 euros. Si tiene un hijo, como máximo, puede cobrar 1.400. Y si tiene dos o más hijos, como máximo, podría cobrar 1.575. Esa es la gente que haya trabajado la jornada completa, 40 horas. Si esta persona ha trabajado 25, que son el 62,5%, pues sus cuantías máximas de su prestación serían sin hijos 766, con un hijo 875 y con dos o más hijos 984. Si esta persona, a ver, y luego hay unas cuantías mínimas también, pero yo creo que en este caso no le van a afectar, porque ahora mismo el salario mínimo interprofesional está en 1.323 euros, sería o sea, con el prorrateo de pagas, 1.323. Con lo cual, esta persona, suponiendo que trabajara el 62,5%, tendría que pagar tener una base reguladora, de unos 827 euros. 827, a esta persona le calculamos lo que le corresponde, y serían 8 por 7, 56, ¿no? 560 cobraría, ¿no? 560, 570, pues los podría cobrar. O sea, esta persona solamente, únicamente afecta a si le sale. Imaginaos que esta persona ha cotizado por 3.000 euros. Bueno, pues no va a cobrar más de las cuantías máximas. Pero si no se pasa ni se queda por debajo, va a cobrar su 70% como cualquier otra persona.
Sí.
No sé si me he explicado.
Sí, además justo la semana pasada teníamos una pregunta que luego teníamos la duda, pero pensábamos que precisamente porque en los seis últimos meses anteriores a solicitar la prestación por desempleo, yo creo que una parte lo había trabajado a jornada parcial.
Claro, esta persona, si ha trabajado los 180 últimos días, a lo que dice ella, a 25 horas, claro, que serían el 62,5%, pues cobraría lo que os estoy contando. Pero si la persona en los últimos 180 días ha trabajado dos meses al 80%, un mes al 100%, bueno, le calcularíamos el promedio de lo que haya trabajado en los últimos 180 días. Entonces, a lo mejor, si ha trabajado días al 100%, ya no le sale al 62%. O sea, el 62% sería si ha trabajado siempre 25 horas. Y entonces, pero no le afecta, o sea, esta persona va a cobrar en función de lo que haya cotizado, como todo el mundo. O sea, va a cobrar lo que haya, lo que pasa que hay unos topes máximos que al ser, que los esos topes máximos son, están establecidos para la jornada completa. Si tú trabajas media jornada, pues lo máximo es la mitad de esas cantidades. Si trabajas el 62,5, que es el caso, pues las cuantías máximas serían el 62,5% de esos topes. Pero no, esos topes no afectan a todo el mundo.
Claro.
Si esa persona ha cotizado, imaginaros, 1.000 euros, el 70% serían 700 euros, ¿no? Pues cobraría 700 euros, que es lo que le corresponde. Porque no se pasa, porque 700 es menos de cualquiera de los topes que tiene aquí.
Vale. De acuerdo, perfecto. Sí. Pues tenemos entonces, Clara, que tomar buena nota y saber... por más que no lo vamos a complicar, las 25 horas actuales, si se va reduciendo la jornada máxima, el porcentaje sobre la jornada máxima será mayor. Pero bueno, eso es una complicación en la que ahora mismo no nos vamos a meter hasta que no cambie la legislación.
Tampoco, me refiero que tampoco sabemos esta persona en qué profesión trabaja. Porque no todo el mundo, estamos contando que esté trabajando en una profesión que la jornada ordinaria sea 40 horas.
Claro.
Pero a lo mejor la jornada ordinaria de ese trabajo que realiza ella son 30 o 28, claro. Entonces está casi realizando la jornada completa. Vamos, perfecto. En general va a cobrar lo que le corresponda, pero con las cuantías, con los topes, que a los topes en su caso se le aplica la parcialidad de los últimos 180 días, no del último trabajo.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y esta sintonía indica que volvemos con nuestra sección con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como sabéis, el objetivo de este espacio es educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Y para lograr ese objetivo, entre otras cosas, el IRSST actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral. Hoy vamos a charlar precisamente de eso, de formación, y lo vamos a hacer con Teresa Moreno, responsable de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chema. Un saludo a todos los oyentes y a tu equipo.
Igualmente. Bueno, arrancamos este mes de septiembre, termina el verano y, como hemos dicho, volvemos con esta sección habitual de los lunes. Hoy vamos a hablar sobre vuestro catálogo formativo para este mes. ¿Qué es lo que tienen que saber nuestros oyentes sobre esas formaciones que impartiréis en septiembre?
Bueno, Chema, la verdad es que el Instituto Regional en el mes de septiembre vuelve con más fuerza, si cabe, de como lo dejó en el mes de junio-julio. Y para este mes de septiembre tenemos pues, una oferta muy variada, ¿de acuerdo? Y en función un poco también de las diferentes necesidades que tienen las empresas y el mundo de la prevención. Podríamos destacar que, por ejemplo, tenemos un catálogo que hace un esfuerzo enorme por hablar de liderazgo, gestión del cambio, influencia en el mundo de la salud laboral, estrategias de negociación, dirección de equipos, cuestiones relativas a la comunicación en prevención de riesgos laborales y luego no podemos perder de vista pues, aquellas cosas que nos siguen importando de siempre, que son la prevención de riesgos laborales en los trabajos en altura y para eso también tenemos cursos específicos donde hablamos de la percepción del riesgo y del comportamiento seguro, que es el primer curso que arranca el mismo lunes. Y luego pues, tenemos también formación en primeros auxilios. También tenemos formación en la que hablamos de pues, conducción segura. Estos cursos son meramente prácticos en el circuito del RACE, ahí en San Sebastián de los Reyes. Y este mes de septiembre inauguramos estos cursos de conducción segura justamente con la conducción de todoterrenos, porque siempre pensamos que a lo mejor los trabajadores utilizan turismos, furgonetas o motos, pero hay muchos profesionales que utilizan vehículos especiales para desplazarse en su jornada laboral. Así que creemos que era importante dedicarle al todoterreno también un espacio, ¿no?, dentro de nuestro catálogo de formación. Y al final de mes tendremos una sesión informativa sobre lo que es una nueva innovación que se inicia, que es de subvenciones para las empresas que quieran invertir en prevención de riesgos laborales. Entonces vamos a explicar cuáles son esas líneas de financiación. Y bueno, pues seguramente me deje algo, pero bueno. Ah, bueno, sí, por supuesto, también a final de mes tendremos una jornada dedicada a la calidad del sueño y el bienestar laboral. Y creo que con esta oferta intentamos arrancar este trimestre o este otoño con una que estará cargado de una oferta formativa muy intensa.
Pues sí, Teresa, sin duda un catálogo de formación, unas líneas de formación muy completas. Es interesante también esto que has comentado del sueño que hablaréis al final de mes, porque al final no siempre temas de prevención de riesgos laborales y de salud siempre se relacionan, digamos, con el puesto de trabajo, ¿no? Que también tiene que ver con la salud cuando llegamos a casa, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, pero es que muchas veces la jornada laboral marca nuestro descanso. Y ese descanso es muy importante para nuestro rendimiento mental, emocional y físico. Así que creemos que es importante generar hábitos saludables de conciliación del sueño y de, bueno, pues horas suficientes, no solamente en tiempo, sino también en calidad.
También vais a abordar el sector de la música. Cuéntame un poco en qué consisten las actuaciones de formación que van a comenzar en este sector, en el sector de la música.
Pues la verdad es que es la primera vez que nos asomamos a los profesionales del sector de la música, porque hemos abordado muchas veces, pues quizá trastornos musculoesqueléticos de la voz, porque realmente nuestra voz es un músculo, pero no hemos arrancado esta campaña para ir a los centros de formación, a los locales de ensayo, para tomar contacto con los músicos e informarles de que pueden ser objeto de trastornos musculoesqueléticos, sobre todo en los miembros superiores, como el hombro, o también en la cintura escapular o en la zona de la mandíbula. Sabemos perfectamente que los músicos no van a cambiar las posturas para manejar sus instrumentos, ¿no? Años, ¿no? De formación no la pueden tirar por la borda. Además, incluso sería imposible manejar ciertos instrumentos. Pero sí que es muy importante, con personal especializado en fisioterapia, formar a las personas para conocer determinadas prácticas o determinadas herramientas que pueden utilizar cuando están en tiempos de descanso, para poder fortalecer su sistema muscular y poder evitar a lo largo de su vida profesional trastornos que puedan limitar su carrera profesional. Fíjate qué importante es, ¿no?, que un músico pueda seguir tocando a lo largo de toda su vida. Y para eso estamos nosotros, para sensibilizar sobre a un colectivo donde quizás no es demasiado consciente de que el trastorno musculoesquelético también les puede afectar.
Sí, que no se habla mucho y es interesante también recordar eso, que aunque no podamos cambiar esas posturas cuando tocan, sí que podemos pues hacer algo de rehabilitación, a lo mejor, lo que has dicho de fortalecer esas zonas para que a la larga no tengan esos problemas estos profesionales, ¿no?
Y sobre todo sean capaces de detectar determinadas sensaciones y percepciones que pueden darnos el aviso de una futura lesión, que eso muchas veces no somos conscientes. Pero vamos, tenemos otras dos campañas, además de con músicos, de desescalada verbal ante la violencia y evitar, por supuesto, situaciones delicadas de violencia en el trabajo. Y luego tenemos otra campaña que arrancará de prevención de infecciones nosocomiales. O sea, como ves, tenemos un mes de septiembre muy completo.
Pues sí, porque todo eso es en septiembre también, ¿no?
Sí, sí.
¿O es más adelante?
Ah, bueno. Empiezan las campañas en septiembre y durarán septiembre, octubre y noviembre. Estas tres campañas que te indico, damos la oportunidad a las empresas para que se pongan en contacto con nosotros a través de catalogo@madrid.org para que podamos visitar sus centros de trabajo y hacer esta labor de formación y asesoramiento.
Pues es muy interesante también. No me he enterado muy bien de la tercera parte que me has dicho, nosocomiales,
sí,
¿puede
la
ser?
La última campaña, sí, es una
¿la última campaña
de enfermedades nosocomiales. Todas aquellas enfermedades infecciosas, pues bueno, la más conocida es la gripe, ¿verdad? Que pueden afectar a los trabajadores y trabajadoras y que a lo mejor hay que recomendar determinadas medidas universales de prevención para poder evitarlas, sobre todo el contagio en los centros de trabajo.
Ah, vale, era para que quedara claro también para los oyentes, porque ha sido un poco palabro que yo no he pillado, pero estoy seguro de que alguno tampoco lo ha entendido.
Sí.
Comentabas también que estáis iniciando formaciones en liderazgo, gestión del cambio, estrategias de negociación. ¿Por qué es importante tener formación en pues, por ejemplo, directrices de liderazgo, comunicación en las empresas para el avance de la salud laboral?
Bueno, los equipos de trabajo deben también de contemplar en todas las estrategias bueno, las expectativas que se tienen de sus objetivos, también objetivos de bienestar. Y para eso es muy importante que los líderes sean líderes con determinados niveles de creatividad, de comunicación, de influencia y de persuasión, para hacer que los valores de la prevención de riesgos laborales se instauren en las compañías y se instauren en los equipos de trabajo. Por lo tanto, nosotros queremos fomentar esa cultura del trabajo saludable y la confianza en la colaboración. Con lo cual, arrancamos esta línea de trabajo, esta línea de formación, sobre todo para formar a las personas que trabajan en prevención de riesgos laborales, a los mandos intermedios y a responsables de equipos. ¿Para qué? Para que cada vez permee más la cultura preventiva en las entidades.
No sé si puedes avanzarme algo de fechas sobre todas estas formaciones que nos has comentado que comenzaréis este mes de septiembre, o pueden algún sitio para informarse, para que los oyentes lo puedan consultar?
Claro, hay un catálogo muy importante y un montón de fechas, con lo cual yo creo que lo más recomendable para las personas que nos escuchan y que les interese es consultar la página del Instituto Regional de Seguridad Social del Trabajo de la Comunidad de Madrid, el apartado que tenemos para el catálogo de formación 2024. Si consultan en cualquier navegador catálogo de formación 2024, IRSST, Italia Roma, Soria Soria Tarragona, van a encontrar toda la formación que les espera en el mes de septiembre. Y nosotros vamos publicando mes a mes, con el mes anterior, a mediados de septiembre saldrá la oferta de octubre y a mediados de octubre la oferta de noviembre. Pero pueden ver la cantidad de ediciones, porque no solamente tenemos una edición de muchos cursos, tenemos varias ediciones, y poder seleccionar aquellas fechas que les convengan mejor, tanto de mañana como de tarde. Así que yo creo que es la mejor. Y si no, cualquier duda, pueden escribirnos a catálogo@madrid.org, que le vamos a resolver todas, le vamos a informar por escrito. Y al teléfono, como no, como siempre, 900-713-123.
Perfecto, pues si no te ha dado tiempo a apuntarlo, estate tranquilo porque esta entrevista la subiremos a nuestra página web y podrás consultarla cuando quieras. Y para ir terminando esta entrevista, Teresa, también un asunto importante que quería comentar con la vuelta de la rutina es esa adaptación a volver al trabajo, ¿no? ¿Qué recomendaciones les podemos enviar, pues, tanto a los trabajadores como a las empresas en este periodo de adaptación entre el descanso por vacaciones y la vuelta al trabajo, a nuestra jornada laboral?
Pues muchas gracias, Chema, por hacerme esta pregunta, porque nosotros desde el Instituto Regional creemos que se pueden aplicar buenas prácticas, ¿no? Ante este aterrizaje suave que tenemos que hacer durante el mes de septiembre, nos tenemos que dar cuenta que hay un efecto jet lag en todos los sentidos, ¿no? La conciliación familiar a veces no es fácil en el mes de septiembre porque los tiempos escolares no son los que después son definitivos, ¿no? Durante el resto del curso académico. Hay personas que también cambian de funciones o cambian de trabajo, o incluso hay nuevas estrategias en las empresas que ponen en marcha en este mes de septiembre. Con lo cual, lo que nosotros queremos poner de manifiesto es, desde el punto de vista de la seguridad, que el tráfico cambia del verano al mes de septiembre, que a lo mejor no tenemos tanto calor, pero sí tenemos tormentas que afectan a los trabajos a la intemperie. Tenemos que hacer un acondicionamiento físico, emocional y mental, porque hemos estado acostumbrados estos 2-3 meses, ¿no?, de descanso vacacional a un tipo de ejercicio físico o unos hábitos distintos, y hay ciertos trabajos que tienen una exigencia de carga física que requiere un cierto acondicionamiento, ¿no?, para evitar lesiones. También, bueno, pues no tenemos que tenernos en cuenta que hay un cambio de costumbres, hay un cambio de horario, hay una adaptación a un ritmo, a unas cargas de trabajo, y sobre todo a veces no tenemos toda la disponibilidad del personal porque las vacaciones hay personas que se las cogen en el mes de septiembre, con lo cual hay que seguir adaptando cargas, calendarios, con lo cual es muy importante hacerse una agenda de prioridades, no intentar el primer día, dos lunes, que nos incorporamos todos, contestar todos los correos electrónicos que tenemos o intentar abordar todas las prioridades o todas las cuestiones que han quedado pendientes durante estos 2 meses de vacaciones. Y bueno, pues intentar ir haciendo una agenda y escalando las actividades para que podamos llevar un mes de septiembre pues lo mejor posible y no caigamos en situaciones muy estresantes.
Adaptarnos poco a poco, ¿no? Como en el colegio, los niños que van un ratito, luego otro ratito, otro día y poco a poco.
Y sobre todo, seguir apoyándonos en esas relaciones sociales y en ese compartir, tanto con la familia como compañeros de trabajo, para poder llevar este mes de septiembre lo mejor posible. Adaptarse a las cargas y a lo que nos viene, que seguro que podemos con ello.
Pues son las recomendaciones y los consejos de Teresa Moreno, responsable de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hemos repasado con ella este catálogo de formación que tendrá el Instituto durante este mes de septiembre. Recordemos, cursos, pues, formación en liderazgo, gestión del cambio, estrategias de negociación, gestión de equipos, prevención de trabajos en altura, conducción segura también, que es interesante, primeros auxilios, un poco de todo. Podéis informaros en su página web. Así que nada, Teresa Moreno, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias, Chema, y bonito lunes.
Y esta sintonía significa que seguimos recordando esas consultas que nos habéis ido enviando. Como hemos dicho, te pueden servir para saber qué hacer en algunas situaciones relacionadas con los subsidios y las prestaciones del SEPE, del Servicio Estatal Público de Empleo. Te cuento que también nos las puedes enviar para nuestra sección de los jueves. Allí tratamos temas legales en materia jurídico-laboral y también volveremos a resolverlas a partir de la semana que viene. Iria Guzmán, te tengo aquí explotada leyendo las consultas de los oyentes. ¿Sigues por aquí?
Sigo por aquí, pero no estoy explotada, no te preocupes, Chema. De momento aguanto, de momento aguanto.
Perfecto, pues aguantamos y vamos con la tercera que vamos a recordar hoy.
Pues este oyente nos contaba que quería tener más tiempo para poder prepararse una oposición, pero que no se podía permitir estar sin ingresos. Por eso había pensado en pedir una excedencia en su empresa, en la que llevaba 4 años trabajando, para que le contratasen en otra empresa de un amigo suyo durante 6 meses. Y su pregunta era si al final de esos 6 meses tendría derecho a paro aunque tuviera la excedencia con la otra empresa.
Esto le respondía Fernando Mahan, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
Sí, a ver, como respuesta y para que se quede tranquilo, sí que tendría derecho al acceso. Lo que pasa es que al estar en una situación de excedencia hay que tener en cuenta varias cuestiones. La primera, el hecho de tener una excedencia, es decir, estar trabajando en una empresa, solicitar la excedencia y que te la concedan, esa excedencia que has solicitado no da situación legal de desempleo. Por tanto, en esa situación no se puede solicitar prestaciones. Ahora lo que nos dice es que va a solicitar la excedencia y una vez que se la concedan, se pone a trabajar en cualquier otra empresa. Si trabaja en cualquier otra empresa y finaliza ese contrato por una causa de carácter involuntario, ya ahí sí que se le abre la posibilidad, existe situación legal de desempleo, y se le abre la posibilidad de poder solicitar prestación por desempleo. Pero claro, hay que tener en cuenta que si se le reconoce esa prestación por desempleo, y está cobrando esa prestación o subsidio que haya solicitado y se le haya reconocido, cuando llega la finalización del plazo de la excedencia, lo que va a hacer el SEPE es suspenderle la prestación o el subsidio y se le va a decir que está obligado a solicitar la reincorporación a su empresa en la que se encuentra en excedencia. Solicitará ese ingreso, si le ingresan y existe plaza para él y le pueden ingresar en la empresa, tendrá que ingresar y ponerse a trabajar en la empresa en la que estaba excedente, y si le comunica a la empresa que no tiene plaza para poder cubrir, continuará cobrando su prestación sin ningún problema. Pero tiene que tener en cuenta eso, que se le reconocerá la prestación o el subsidio, empezará a cobrarlo y cuando finalice el plazo de esa excedencia que había solicitado, se va a suspender la prestación o el subsidio y tendrá que solicitar esa reincorporación. Y luego, dependiendo de que le reincorporen o no, puede continuar cobrando o si no, se tiene que poner a trabajar ya en la empresa correspondiente.
Bueno, pues queda dicho que a la hora de hacer sus cuentas que lo tenga previsto, por si acaso eso sucede, es, ¿no? Porque efectivamente legalmente podría suceder.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con 2 modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Yeah.
Y lo que también tenemos hoy como cada lunes son esos cursos de formación gratuitos que te pueden cambiar tu vida profesional o personal. Comenzamos hablando de uno en el que son los últimos días para apuntarte, un curso de actividades directivas y gestión de equipos.
Es una formación gestionada por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que para poder acceder a ella será necesario estar dado de alta como demandante de empleo. Tiene una duración de 65 horas, se desarrollará de forma online y comienza este miércoles 4 de septiembre.
Hay un curso también de técnicas de reclutamiento y selección de personal.
Lo gestiona FEMSA y va dirigido a personas autónomas o en situación de ERTE. Se trata de una formación que se impartirá en formato híbrido, con un 60% presencial y un 40% online. Tendrá una duración de 100 horas y comienza el 10 de octubre.
Te proponemos también un curso de inserción laboral para personas con discapacidad.
En esta formación aprenderás a intervenir en el entorno personal y sociolaboral de personas con discapacidad para ayudarles a facilitar su acceso a un puesto de trabajo. Ofrece certificado de profesionalidad al finalizar y tiene una duración establecida de 350 horas teóricas y 120 prácticas. Comienza también en nada, el 9 de septiembre.
El próximo lunes y terminamos con un curso de ofimática básica.
Se impartirá de forma online y va dirigido a personas empleadas y desempleadas. Con esta formación aprenderás a realizar las operaciones de la gestión administrativa de tesorería y personal, así como también la introducción de registros contables. Tiene una duración de 190 horas.
¿Te interesan estos cursos y quieres conocer más sobre ellos e incluso inscribirte en ellos? Pues visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él podrás acceder a todos los cursos de formación, como siempre gratuitos, este lunes 2 de septiembre. Y vamos con esa última duda que vamos a recordar hoy. De nuevo tengo conmigo a Iria Guzmán para recordarnos lo que nos planteaba este último oyente y también lo que nos respondía en este caso Alejandro Yagüeques, el asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Iria, ¿qué es lo que nos comentaba este oyente?
Pues este oyente nos contaba que estaba cobrando la prestación por desempleo, pero que le habían llamado para trabajar un solo día en un evento. Y su duda era si al ser solo un día de trabajo, el SEPE seguiría con la prestación por desempleo, descontando únicamente ese día, o si tenía que volver a empezar los trámites para cobrar el paro de nuevo.
A ver, ¿qué le podemos responder, Alejandro?
Bueno, pues en el caso en el que un beneficiario de una prestación por desempleo se coloque en un trabajo, siempre y cuando sea de duración inferior a 12 meses, se procede a la suspensión de la prestación mientras esté trabajando. Entonces, será conveniente que el beneficiario comunique al SEPE esta colocación por la que se le suspenderá la prestación durante el tiempo que dure ese trabajo, independientemente de que la duración sea de meses o de días. Posteriormente, y esto sí que es importante, cuando vuelva a tener un cese involuntario en ese trabajo, deberá solicitar la reanudación de la prestación al SEPE en los 15 días siguientes al cese. Y es importante porque si no la solicita, no se reanuda el cobro de la prestación de forma automática. Por tanto, no se consumen días de la prestación, sino que la prestación queda suspendida.
Correcto, o sea que por mucho que sea un día nada más, hay que hacer el trámite de reanudar la prestación por desempleo, porque si no, se pierde, bueno, no es que se pierda, pero que evidentemente hay consecuencias de ese olvido, digamos, o ese descuido,
claro,
que se pueda cometer, ¿no?
Efectivamente, la consecuencia sería que en el caso en el que sea fuera de plazo, fuera del plazo de los 15 días, si se reanuda más adelante, se van consumiendo los días de la prestación. Entonces, es fundamental que se comunique la colocación del trabajo y posteriormente, cuando se finalice ese trabajo de forma involuntaria, se solicite la reanudación en los 15 días siguientes. Es fundamental eso.
Perfecto. Pues Alejandro Yagüe, muchísimas gracias. Hasta
Muchas
la
gracias
próxima.
A vosotros.
Un huracán de palabras en la ronda taberna. Entóname tu plan.
Se acercan las 4 de la tarde, hora de que lleguen las noticias con nuestros compañeros de boletines con toda la actualidad tanto de Madrid como de España y del mundo. Y enseguida arranca Madrid Directo. Nosotros, los de Madrid Trabaja, volveremos mañana, será a partir de las 3. Hasta entonces, que pases una feliz tarde y hasta mañana.